Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
El Madrid ganó 2-1 al Atlético de Madrid. El Madrid es líder. El Atlético de Madrid se queda 8 de ventaja del equipo de Ancelotti. Pero ayer, triste y lamentablemente, el protagonista fue Vinicius. Antes de empezar el partido, se oía esto fuera del Metropolitano. Vinicius, eres un mono. Cantaban aproximadamente un centenar de seguidores del Atlético de Madrid que atacaban de esta manera al brasileño del Real Madrid. Lo lamentable, Munilla, es que esto continuó con más gritos dentro del estadio. ¿Qué tipo de gritos escucharon?
Bueno, recibió, por ejemplo, gritos de Vinicius, muérete, ya durante el calentamiento. Los insultos al brasileño se dejaron sentir en muchos momentos del partido. También se le cantó, por ejemplo, tonto a Coro tras la fallida Lambreta, pero hubo un momento de especial intensidad en los insultos que fue en la celebración del 2-0. Ahí, entre el lanzamiento de objetos, se distinguieron gritos imitando el sonido del mono.
Bueno, gritos, como digo, lamentables. Lo primero que hay que decir, y esa foto ya la ha adelantado, ¿qué piensa hacer la Liga? ¿Va a actuar o no va a actuar, Isaac?
Sí, la Liga toma cartas en el asunto y va a denunciar los cánticos contra Vinicius tanto dentro como fuera del estadio Civitas Metropolitano. Dentro del campo ya está acreditado en el acta de la Liga que a Vinicius le dijeron Vinicius, muérete. Además, a esta hora de la tarde se sigue rastreando por parte del Departamento de Integridad de la Liga si hubo algún cántico racista a Vinicius dentro del campo. Y fuera, el vídeo viral de tiempo de juego en el que se escuchan esos cánticos racistas contra Vinicius también va a ser denunciado por la Liga ante la Comisión Antiviolencia.
Bueno, lo primero que hay que buscar es reacción de los dos clubes. Lo primero, Melchor Ruiz, ¿hay alguna reacción oficial del Real Madrid tras lo ocurrido ayer en el Metropolitano?
Oficial no, pero ya te puedo contar que lamentan lo sucedido y arropan y apoyan, como no puede ser de otra manera, a Vinicius, como ya lo hicieron en el comunicado del pasado viernes. Entienden que entre todos los que forman parte del fútbol, los clubes, la Liga, Federación, jugadores, técnicos, incluso los aficionados, tienen que poner su granito de arena para acabar con esta lacra. El club, además, ha dado instrucciones, como también contaban en el comunicado, a los servicios jurídicos para tratar de estudiar cualquier y emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas contra sus jugadores.
Bueno, hay que decir que no podemos decir que la afición del Atlético de Madrid criticó o insultó a Vinicius. Fue un sector, reducido sector. Por eso, hoy un Atlético de pro, como es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha querido levantar la voz para criticar a los que insultaron a Vinicius y para decir esto.
Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer. Yo creo que no tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo ni en ningún estado de la vida, por supuesto. Y además yo creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron, porque yo creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar en el Civitas Metropolitano.
Atlético de Madrid, ¿ha dicho algo Antonio Ruiz?
No públicamente, pero sí de puertas para adentro. Manolo, lamentan, censuran y rechazan absolutamente cualquier tipo de cántico racista que se hizo anteriormente delante del partido, fuera del estadio, porque además dicen que es difícil de controlar a ese grupo que profirió ese tipo de insultos salvajes y rechazables. Dentro, todo lo que pase dentro, y cuando se demuestre que hay gritos de ese tipo, van a ser también enérgicos contra el que los profiera.
Bueno, a ver, Elías Israel, dime sinceramente si tú crees que el fútbol español es racista, ¿sí o no?
Puntualizaría y diría que más bien lo que hay son racistas en el fútbol español. No es que en el fútbol español todo sea racismo, pero evidentemente hay racistas, como en todas las capas de la sociedad, desgraciadamente, y como el fútbol es un lugar perfecto para expresarse deliberadamente y hundirse en la multitud, pues los racistas afloran con más. Solo se puede perseguirlos y esperar que se eduquen y que aprendan esos cerebros rapados.
Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que ayer se escuchó fuera y dentro del campo es lamentable y condenable. Pero ahora vamos a hablar de lo otro, de lo que fue el partido, de lo que fue el césped, porque Vinicius también fue protagonista. Bailó con Cuña, hizo simulaciones a algunas entradas de los atléticos, tiró una lambreta, le pegaron patadas. Munilla, cuéntame un poquito cómo fue el partido del brasileño.
Vinicius llegó, como decía, bailando al estadio y luego en el túnel se llevó el abrazo de sus compatriotas del Atlético, Felipe y Cuña, que efectivamente le recibió con un baile. En el partido no estuvo tan brillante como otras veces, pero sí estuvo muy activo, como siempre. Fue clave en el segundo gol, donde se reivindicó con un baile con Rodrigo. Se las tuvo tiesas con los jugadores rojiblancos y también, como decías, Manolo, simuló en alguna ocasión. Enervó al Metropolitano con la lambreta fallida en la recta final, ya con 2-0, y terminó jugando los 90 minutos del partido.
Javi Gómez, ese vestuario del Atlético de Madrid, ¿cómo está? ¿Ha reaccionado al partido de Vinicius?
En el vestuario rojiblanco, Manolo, lógicamente no gustaron las provocaciones de Vinicius, no gustó que se tirase en cada jugada, que intentara engañar al árbitro una y otra vez, pero entienden que es parte del juego, de su forma de jugar, y en ningún momento lo ponen como excusa por haber perdido el derbi. De hecho, los brasileños le apoyaron, como pudimos ver, con Mateus Cunha y Felipe, que le pidió su camiseta.
Vestuario del Real Madrid, me imagino que apoyo total a su compañero. ¿Habla alguien de lo que ocurrió ayer, Melchor? Sí. Miguelito, perdón.
Habla Ancelotti, pero en el vestuario Manolo no se quiere limitar el descaro y el talento de Vinicius, y se respeta, por supuesto, su forma de ser. Ni el cuerpo técnico ni sus compañeros quieren que se cohiba ni que cambie su filosofía y que use todos los recursos técnicos que quiera, pero que intente evitar las provocaciones de los contrarios y que no simule. En el partido ante el Mallorca se vio a Nacho corregirle, y ayer a Modric sobre el césped. A Ancelotti le preguntaron si le pareció apropiada la lambreta que se marcó con 0-2 en el marcador.
No sé, creo que era un momento de dificultad del equipo. Creo que este balón se podía manejar mejor, pero esto es Vinicius. No puedo quitar lo que es su talento, porque su talento nos permite de marcar del 2-0, que nos permite de ganar este derbi.
Bueno, lo que parece muy claro es que cuando acaba el partido, Vinicius, no sé si se quería cobrar alguna factura, quería desahogarse o quería expresar lo que sentía. Porque Jurado, Vinicius juega el tercer tiempo a través de las redes sociales.
Sí, les tiró unas cuantas pullas a los seguidores del Atlético de Madrid. Había terminado el partido y justo Vinicius subió una foto del baile con Rodrigo del 0-1 y el texto "baile donde quieras". También recordó en redes que Madrid solo tiene un color, el blanco, y más reacciones ha provocado al tuitear frases de la canción que cantan algunos madridistas, esa de "lloraron en Lisboa, lloraron en Milán", a un tuitero que escribió "perdiendo las finales, Vini le siguió contra nuestro Real", y puso el colofón con la frase también de esa canción "y todo sigue igual con un corazón blanco".
Bueno, aquí la cuestión, Julián Ávila, es si la imagen de Vinicius tras el derbi de ayer sale deteriorada o reforzada.
Creo que la actitud que está teniendo Vinicius en los últimos partidos, lejos de beneficiarle, le perjudica. Porque al final lo que hace es entregarle al rival un arma desestabilizadora que le pueden provocar y ya saben cuál va a ser su reacción. También digo, yo soy partidario de que Vinicius siga regateando, gambeteando y celebrando los goles como así le apetezca. Pero en este caso concreto creo que le perjudica más que le beneficia ese tipo de enfrentamientos.
Bueno, hablando de enfrentamiento, ¿realmente hay enfrentamiento entre Gerard Piqué y su entrenador Xavi? ¿Se acuerdan lo que dijo Xavi sobre Piqué hace exactamente 10 días?
Pues hablando con él, animándole, que no es una situación fácil, que nos va a ayudar y va a ir entrando y va a ir ayudando al equipo. Que ya casi no hay titulares ni suplentes, hay futbolistas pues importantes para la plantilla y para el equipo. Si entendemos todos eso, iremos mucho mejor como grupo, ¿no?
Bueno, atención, porque Gil, el diario Sport hoy desvela una posible o presunta conversación de Piqué y Xavi en el vestuario del Allianz Arena de Múnich.
Hombre, conversación, tú lo has ubicado, partido de Champions, pasado martes, campo del Bayern de Múnich. Varios testigos de la escena revelan un crudo intercambio entre Piqué y Xavi Hernández. Abre fuego Piqué diciendo en voz alta en el vestuario: "No juego ni a la petanca", a lo que Xavi de inmediato le contesta: "Y menos que lo vas a hacer". El hecho evidentemente generó clima de tensión en el vestuario culé.
Bueno, ¿y qué piensa Xavi de Piqué de puertas para adentro, Víctor Navarro?
Pues el técnico azulgrana es claro con el central y ya le dijo antes de empezar la temporada que su era de titular indiscutible en el Barça había acabado. Xavi Hernández le comunicó a Gerard Piqué sus intenciones y que tendría un rol completamente secundario. Fue directo y le comentó que su apuesta es Araujo y Eric García, que iba a fichar a un central titular como es Koundé y a otro que puede serlo en algunos partidos como es Andreas Christensen. Xavi no se ha quedado solo en las palabras y le ha demostrado a Gerard Piqué en cada encuentro que el cambio generacional ha llegado y que le afecta de pleno.
A ver, Gil, métete en la cabecita de Piqué. ¿Qué crees tú que piensa Gerard de Xavi?
es un tipo que lucha y que no se rinde. Ya de hecho, a principio de esta temporada le vimos recortar sus vacaciones y trabajar en solitario para reconducir su tendinopatía crónica. Quiere demostrarle al técnico que puede ser más importante en el Barça que Koundé, Araujo, Christensen o Eric García. Otro tema es lo personal, que se le ha cruzado en los últimos tiempos y de una manera bastante drástica. Pero si es única y estrictamente tema deportivo, no se va a rendir.
A ver, nos vamos directamente a Radio Marca. David Sánchez, dime de verdad, ¿cómo crees tú que va a terminar todo esto?
Pues tiene toda la pinta del mundo de que no va a acabar muy bien. Piqué es una leyenda del club, Xavi Hernández es otra leyenda del club y hasta segundo le dijo a la primera en mayo que no contaba con él como titular esta temporada. Le dijo Piqué a esa petición de Xavi Hernández que le trajese al mejor central del mundo, que acabaría siendo titular. Le han traído a dos centrales contrastadísimos y Piqué se ha convertido en un central residual. Tengo la sensación de que es una táctica entre Xavi Hernández y el club para forzar la salida de Piqué a final de la próxima temporada. Se lo quieren sacar de encima por un tema deportivo, pero sobre todo por un tema económico. Es una auténtica losa para el club el salario de Gerard Piqué.
Pues nada, que preparen el taco. Hablando de entrenadores, vamos a hablar de Simeone, Lopetegui, Ancelotti.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Bueno, ayer se ponían frente a frente dos grandes entrenadores que a lo largo de todas las semanas habían piropeado, el Cholo Simeone y Carlo Ancelotti. Los números del partido hablan de quién ganó la partida de ajedrez, Ganga.
Los números, Manolo, llaman la atención y que cada uno los interprete como quiera. El equipo de Simeone tuvo un poco más la pelota, el 53% del tiempo por el 47% de los blancos, hizo el doble de remates, 12-6 en total, de los cuales 5-3 a puerta. Courtois tuvo más protagonismo con 4 paradas, el Real Madrid más efectivo porque de sus 3 disparos, 2 fueron gol. Y el Atlético también lanzó más saques de esquina, muy superior en esta faceta, 8-1.
Bueno, entonces con estos números, Antonio Ruiz, ¿qué análisis, qué valoración hizo el Cholo Simeone del partido que había hecho el Atlético y también del que había hecho el Madrid?
Bueno, pues el Cholo Simeone, Manolo, alabó este nuevo fútbol directo con una defensa muy ordenada y jugando a la contra, al contragolpe, que el Madrid aprovechó fenomenalmente porque en las dos primeras ocasiones que llegó a la puerta de Oblak consiguió 2 goles y además lo quiso comparar con aquel Atlético exitoso de la 13-14 que ganó la Liga.
Era un equipo que defiende bajo y ataca así, la verdad que me gusta, me hace recordar al equipo que teníamos allá con Costa, que salíamos de contragolpe y algunos nos criticaban que jugábamos defensivamente. Pero bueno, cuando hay contundencia, es maravilloso el fútbol.
Bueno, hay que decir que el Cholo evidentemente alabó al Madrid para ponerse la medalla y para pasar facturas a todos aquellos que le critican el juego de contraataque. Melchor, Ancelotti respondió a este piropo dardo, llamémosle así.
Sí, sí, y aunque ha habido bastantes personas que las declaraciones de Simeone las han entendido como algo negativo hacia ese juego del Real Madrid y también al planteamiento de Carlo Ancelotti, el técnico italiano Manolo no se las ha tomado así, sino todo lo contrario, las ha recibido, como tú dices, como un piropo y por eso le contestaba así al Cholo.
Si Simeone me dice que hemos defendido bien en bloque bajo, le digo muchas gracias porque creo que es una...
¿Cumplimiento? ¿Cómo se dice?
Un cumplido.
Bueno, pues así de clarita. A ver, Gato, ¿tú qué crees? ¿Que el dardo este que tira Simeone sobre el juego, para quién va? ¿Para el Madrid o para la prensa?
Está claro, Manolo, que Simeone con este mensaje lo que hace primero es elogiar, es un elogio sincero, de verdad, al juego del Real Madrid. Porque ese juego que ahora practica el Real Madrid de bloque bajo, de defensa, cerrar bien la portería, que lo lleva haciendo varios años y le está yendo muy bien, es elogiado, loado y alabado por todos. Y sin embargo, cuando lo hacía el Atlético de Madrid de Simeone, las críticas y los palos eran tremendos. No podía jugar un equipo con el Atlético de Madrid tan defensivo, tan bloque bajo, no, eso siempre ha sido pernicioso y ha sido criticado. Y por ahí viene esa respuesta y ese rebrinco de Simeone, porque nunca se le reconocen las cosas buenas. Ahora, lo que habría que pedirle a Simeone es que intente volver a ese estilo y que intente hacerlo, si tiene jugadores, claro.
Bueno, el que parece que se mantiene en su estilo es Julen Lopetegui, también se mantiene en el cargo. Tenía 2 match ball, recuerden, Copenhague, empate lo salvó. Ayer, Villarreal, empate y lo salvó. Pero ahora mismo Víctor Fernández, ¿cómo está la situación de Julen Lopetegui?
Bueno, de momento paralizada. Digo de momento paralizada porque en el club parece que han dado bueno por el punto el otro día y los últimos resultados, y Lopetegui está satisfecho con el empate logrado ayer ante el Villarreal. Sabe que no tiene la confianza de todo el mundo en el club, eso es cierto, pero se mantiene convencido de que el equipo con tiempo será capaz de reaccionar. Eso sí, sigue mandando mensajes muy críticos que cuestionan la planificación, y el club no hace nada. Es más, lo acepta y Monchi le mantiene la confianza, por lo que todo indica que Lopetegui, salvo sorpresa, va a seguir. Prefiere, eso sí, obviar todo lo que se hable de su futuro y centrarse en hacer funcionar al equipo.
Hablar de futuro se me hace muy complicado ahora, sinceramente. Voy a hablar de presente. Creo que la liga va a ser muy larga y muy dura para todos. Es cierto que nosotros no hemos empezado de la mejor manera posible por muchos motivos. El año pasado quizá le pasó al Villarreal algo parecido al principio en la liga, al menos en resultados, y luego cogió esa velocidad. Nosotros trataremos de que sea cuanto antes, evidentemente, porque la liga es la competición más importante.
Pero a ver, Oliva, tras estos dos resultados, dos empates, ¿se ha ganado Lopetegui la opción de continuar al frente del Sevilla?
Sí, desde un punto de vista resultadista, Manolo, por supuesto que se ha ganado el derecho a seguir siendo entrenador del Sevilla. Sin tirar cohetes, hay una ligera mejoría, y creo que así lo entiende también el director deportivo Monchi. Vamos, que lo normal es que Lopetegui se mantenga en el puesto. Ahora bien, como siguen existiendo dudas en el seno del club, si realmente esas dudas existen, la oportunidad de hacer un relevo en el banquillo sería ahora, aprovechando el parón, algo que parece que finalmente no tiene pinta.
A ver, Gemma Santos, que nos tienes que contar algo de Berti.
Y algo muy importante, Manolo, que contrates ya tu seguro de coche con Berti. Lo tienes desde solo 180 euros, pero es que además te han preparado un regalazo. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Así que entra ya en berti.es y pásate como nosotros, sin dudarlo, a la aseguradora digital número uno en España.
Bueno, ya saben que a partir de hoy hasta el próximo miércoles, la selección española de fútbol va a ser la gran protagonista. Dos partidos, jugamos con Suiza en Zaragoza y con Portugal en Braga para meternos entre los cuatro mejores. Hoy ha comenzado a trabajar España. ¿Con qué noticia, Miguel Ángel?
Se ha celebrado el primer entrenamiento con los 25, han trabajado a menor ritmo Carvajal, Coque, Borja Iglesias, Pau Torres y Marco Llorente. Recordemos, Manolo, que en esta concentración las dos novedades son Borja Iglesias y Nico Williams. Ganando el sábado en la Romareda Suiza y empatando en Portugal, estaremos seguro en esa Final Four de junio de 2023. Pedri, que vuelve, y Nico, una de las novedades, son optimistas.
Sí, tenía muchas ganas de volver. Siempre es bonito pues representar a España, y con muchas ganas de empezar y aportar lo máximo.
Estoy muy contento de estar aquí. Me enteré cuando se dio la convocatoria, no tenía ni idea de que estaba en la prelista, pero bueno, ha sido una alegría para toda mi familia y espero rendir aquí. Bueno, los pies en el suelo, yo quiero trabajar, que me vea el míster, que gracias por darme esta oportunidad, y nada, trabajar y quedar lo máximo en el campo.
Pero ya saben que no solamente está trabajando la selección española, están trabajando muchas selecciones, por ejemplo Francia, y atención, porque hay noticia, porque Chato, Kylian Mbappé, ha dado plantón, ha declarado la guerra a la Federación Francesa.
Continúa la polémica de la estrella del Paris Saint-Germain con la Federación Francesa, y por segunda vez este año Mbappé no ha participado en la sesión de fotos con sus compañeros. El delantero ha tomado esta decisión por sus quejas con el uso de su imagen por parte de la Federación con ciertos patrocinadores como Comida Rápida o Casa de Apuestas.
Bueno, cuidadito que Mbappé nos abre la página del fútbol internacional. ¿Qué destacamos, Avilés?
Bueno, que el Arsenal está en lo alto de la clasificación en Inglaterra. Le ganó 0-3 al Brentford. El Nápoles es el líder en Italia después de vencer 1-2 al Milan. También perdió el otro equipo de la ciudad, el Inter, 3-1 ante Udinese. Y hay crisis en la Juventus. Cayó 1-0 contra el Monza y lleva 5 jornadas sin ganar entre Liga y Champions. En Alemania el líder es el Unión de Berlín. El segundo es el Dortmund. Y ojo, derrota del Bayern 1-0 ante el Habsburgo, y es quinto a 5 puntos del líder. El PSG es ahora ya sí líder en solitario en Francia.
A ver, Avilés, si te pregunto por nombres propios, ¿a quién me señalas?
Pues mira, que la sociedad Messi y Neymar cada vez funciona mejor, que Haaland sigue a lo suyo, 11 goles en 7 partidos en la Premier, Giovanni Simeone ha colocado líder al Nápoles, marcó el segundo gol de los suyos, Becker, ojo a este nombre, es el delantero del Unión de Berlín, que es pichichi en Alemania con 6 goles, hat-trick de Son, el coreano del Tottenham, que está cada vez mejor, y ojo, Todibo, central que jugó en el Barça y que ahora es del Niza, fue expulsado a los 9 segundos.
Pero hay más nombres propios, estos tienen que ver con su renovación.
Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz, Vizcaya y Málaga.
Bueno, ya saben que todos estamos pendientes de lo que ocurra entre Gattuso y Peter Lim, la conversación que va a haber en Malasia entre el técnico del Valencia y el jefe o dueño del equipo che. Pero Villarejo, mientras tanto, la noticia está en la renovación de ¿quién?
Una de las revelaciones de esta liga, sin duda, portero que da puntos, Georgi Mamardashvili, renueva hasta junio de 2027. Su cláusula pasa a ser de 100 millones de euros. Los clubes con pasta atentos al guardameta georgiano, aunque con solo 21 años, el valencianismo espera disfrutarlo todavía algunos años y él dice estar muy contento en Valencia.
Quiero estar muchos años aquí y seguir creciendo como futbolista, formar parte de un equipo y un proyecto ilusionante. Tenemos un míster nuevo y jugamos un poco estilos diferentes. Somos también joven, pero somos mejor. Quiero ganar un título aquí.
A ver, ¿quién ha renovado también en el Atleti Peña?
Pues John Morcillo, que ha pasado en menos de dos meses de estar muy cerca de salir cedido a ampliar su contrato. El extremo zurdo, que concluía su vinculación con el Atlético en junio de 2023, ha prolongado ese contrato una temporada más.
Ya está Pepe Torrente preparado para decirnos quién ha sido para él el equipo de la jornada en la Liga Smartbank.
El Real Zaragoza, victoria 1-0 contra el Sporting, tuvo un inicio irregular, pero ahora lleva dos triunfos seguidos y está escalando posiciones en la tabla.
El sonido de la jornada que ha rescatado es el de
Luis García, el entrenador del Alavés. Son líderes con 14 puntos, pero el técnico se las sabe todas y ejerce de alumno de dos clásicos, Luis Aragonés y el Cholo Simeone. Y
les he dicho a los jugadores, olvidaros de clasificación. Cuando queden dijo nada. Ahí diremos, hostias, aquí estamos colocados. Muy, muy, muy tranquilo, muy humilde. O sea, es que lo sé cómo es esto del fútbol. Y no somos tan superiores ni tan buenos. Cada partido corren como caballos, o sea, son animales. El esfuerzo y la entrega que ponen.
Y ha señalado como el MVP de la jornada a quién.
A Uzuni, porque firmó los dos goles del Granada en su victoria en los Cármenes contra el Mirandés, los andaluces se mantienen empatados en esa segunda plaza con la Unión Deportiva Las Palmas.
Y por cierto, la gran noticia comenzó, Andrea Peláez, la Liga Femenina de Fútbol.
Arrancó la Liga F con la única sorpresa de la victoria del recién ascendido Levante Las Planas 2-1 en casa del Betis. Por lo demás, victorias esperadas del vigente campeón, el Barça 2-0 ante el Granadilla, del Real Madrid ante el Valencia en Valdebebas y de la Real Sociedad en casa frente al Villarreal. El Atlético de Madrid también ganó a domicilio al Sevilla 1-3 en el reencuentro de Amanda San Pedro y Silvia Meseguer con su ex equipo. El primer líder de la temporada es el Athletic Club.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la
subida. Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted, ¿no?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Así narraba la Copa y Suáncar el oro español en el Europeo de Baloncesto.
Ahí está Agustín Alaragón, ahí está toda España dominando a Francia. España 88, Francia 76.
Ahí estamos.
Cuarto título de campeones de Europa.
Ahí.
España.
Y así sonaba la alegría y la fiesta en el vestuario de los de Escariolo. Pilar Casado, ¿cómo ha sido la vuelta de los campeones?
Noche larga de celebración con familiares y amigos en el cuartel general de la selección en Berlín. Despegaba el Airbus 320 de Iberia del aeropuerto Willy Brandt con casi una hora de retraso y aterrizaba pasadas las 3 menos 10 en Madrid Barajas. Casi todos a su hotel habitual en Madrid. Algunos, los que son de aquí, han pasado por casa por ropa. Poquita siesta y de ahí al Withing. Felices, muy felices por la gesta lograda ante Francia. Recordemos, cuarto oro con jugadores que por primera vez jugaban un torneo de esta entidad. Y un capitán de 37 años, Rudy Fernández, que en los micrófonos de la cadena COPE hablaba así.
Es una locura. La respuesta de este grupo ha sido espectacular. Ellos creían, ellos han creído, y creo que esa recompensa, la recompensa de este campeonato, se lo merecen muchísimo. Y bueno, al final, pues eso. Estamos otra vez aquí, Pilar. ¿Qué te parece? Con una medalla de oro.
Bueno, pues nos encanta que estéis otra vez aquí. Nos vamos a la fiesta. Allí está Marina Salvador. ¿Cómo está el Withing Center?
Un Withing Center, Manolo, abarrotado, que ha recibido a los jugadores a eso de las 8:15 entre música, aplausos, espectáculo de luces y fuegos sobre el escenario. Una fiesta con speaker, DJ y las cuatro invitadas más especiales, las cuatro Copas de Europa. Los más vitoreados, su capitán Rudy Fernández y el genio de todo esto, Sergio Escariolo.
Bueno, hay que destacar, Miguel Ángel Paniagua, que el oro de ayer, podemos decir que es el mayor hito de la historia del básquet español.
Bueno, Manolo, lo que sí tengo que decirte es que desde el punto de vista cualitativo, los dos campeonatos del mundo que tiene la selección española en su haber son objetivamente más importantes que un europeo. Incluso las medallas de plata de los Juegos Olímpicos del 8 y del 12 pueden ser objetivamente incluso más importantes. Pero lo que sí es cierto es que cuando ganábamos todo eso, el equipo era objetivamente uno de los tres mejores del mundo. Este triunfo en concreto es un triunfo magnífico por lo inesperado, porque ahora mismo en este campeonato de Europa está estábamos considerados el sexto o séptimo equipo objetivamente, ¿no? Y por lo tanto este oro sabe mejor y yo me atrevería a decir con rotundidad que es el mayor éxito del baloncesto español en virtud de las expectativas.
Bueno, hay otro éxito, el del equipo español de Copa Davis, que ya está Abel Madrigal metido en la fase final de la Davis.
España derrotó ayer a Corea del Sur y se clasificó para cuartos de la final de la Copa de Davis, eliminatoria donde se enfrentará a Croacia el miércoles 23 de noviembre en Málaga. El primer partido entre España y Croacia comenzará a las 4 de la tarde y si gana España se medirá o a Australia o a Países Bajos en semis.
Ángel García, y al frente de ese equipo está Alcaraz, que está en Madrid.
Sí, ha estado aquí en Madrid en un acto promocional. Ha confirmado Manolo, por cierto, que va a jugar esas finales de la Copa Davis, a pesar de que son solo dos días después de acabar la Copa de Maestros para la que ya está clasificado. Y escucha, Manolo, porque mira uno de los sueños que tiene Carlitos Alcaraz. Tiene que ver con Rafa Nadal y con el Santiago Bernabéu.
Bueno, la verdad que me encantaría. Me encantaría jugar en el Bernabéu y más con Rafa, obviamente. Pero te diría que ahora mismo tira más un Rafa Federer, obviamente, no te voy a engañar. Y sería precioso de ver ese partido también, pero bueno, ojalá me lo digan y yo encantado.
Bueno, encantados estábamos con el equipo español de fútbol sala que finalmente Santi Duque perdió la finalísima con Portugal.
Una vez más volvió a ser Portugal la bestia negra de España, como ya ocurría en el Mundial y en la Eurocopa. España, que se había puesto por delante en el último minuto de la primera mitad con un gol de Mellado, lo empataba a Afonso. En la prórroga no hubo goles y los penaltis, caía España ante Portugal en la final de la finalísima.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, y dos noticias rápidas. La primera, Fórmula 1, ha hablado Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Sí, lo ha hecho en un vídeo con uno de sus patrocinadores, Estrella Galicia, y ha dicho que solo les faltan un par de decimitas de mejora para volver a ganar en alguna de las 6 carreras que quedan para que acabe el Mundial.
La segunda, ¿qué sensaciones tuvo ayer Marc Márquez, que apenas duró en la moto 30 segundos, Borja González?
Manolo, pues Marc Márquez acabó evidentemente decepcionado por no haber podido completar su primera carrera tras el regreso después de la cuarta operación en el brazo, y también acabó contrariado con muchas cosas que escuchó y que leyó de gente que le suele atacar, sobre todo porque lo que ocurrió en la pista, y esto lo dijeron sus propios rivales, no fue más que un incidente de carrera.
Aquí diré, los haters siempre ganan, o sea...
¿No lo dijiste en el carpool?
Siempre, pero bueno, lo suyo es ignorarlos y ya está. O sea, yo sé lo que ha pasado, o sea, llevo 10 años en MotoGP y sé lo que se puede hacer.
Bueno, y nosotros sabemos que a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo, y ahora la linterna con Ángel Expósito.